El pasado día 5 de septiembre tuvo lugar la conferencia El legado genético sefardita, linajes paternos y maternos de la población chueta, impartido por Antonia Picornell Rigó, profesora de genética titular de la Universidad de las Islas Baleares. Hoy en Radio Sefarad tenemos a la doctora Picornell para ampliar los detalles de la charla que se realizó en Palma de Mallorca en la Biblioteca Cort. Buenas tardes, doctora.
Buenas tardes.
Gracias por recibirnos. En principio, nos gustaría saber si la genética de la población chueta tiene marcadas unas características diferentes que se pueden determinar con facilidad.
Bueno, la población chueta, históricamente sabemos que tiene un origen judío, ¿verdad? Serían los descendientes de un pequeño grupo de los judíos conversos mallorquines. Y al igual que todas las poblaciones, pues tiene características que vienen determinadas por su historia y por su origen. Y la población chueta, que ya empezamos a estudiarla hace muchos años, pues sí que mantiene características de este origen en Oriente Medio como población judía y se diferencia genéticamente del resto de población mallorquina. Y esto es determinable, bueno, con distintos marcadores, con distintos análisis genéticos. Ya hicimos algunos hace años y ahora sobre todo lo que se ha estudiado son las líneas paternas, lo transmitido estrictamente por los hombres de la población, y las líneas maternas, o sea, lo que transmiten las mujeres de la población.
¿Por qué se hace esa diferenciación? Porque, bueno, claro, hablamos o preguntamos desde un punto de vista para nosotros muy desconocido porque no somos científicos, pero ¿por qué se diferencian estas dos líneas? En principio no tendrían que ser las mismas.
No tiene por qué, era algo que también se quería ver en este estudio. La verdad es que en las poblaciones humanas muchas veces los hombres y las mujeres tienen, diríamos, comportamientos diferentes. Por ejemplo, a veces por relaciones comerciales se mueven mucho más los hombres, entonces al moverse de población en población se van mezclando, van dejando hijos, diríamos, en otros sitios, mientras que las mujeres normalmente permanecen más en el lugar de residencia y entonces a lo mejor se relacionan más con los vecinos, diríamos. De hecho, uno de los resultados que hemos encontrado es este, que los chuetas, y no solo los chuetas, sino también judíos sefarditas, askenazis, norteafricanos y de Oriente Medio, uno de los resultados del estudio es que realmente se han relacionado mucho más, se han movido mucho más y se han mezclado mucho más. Con lo cual, estas poblaciones a nivel de líneas paternas, a nivel de cromosoma Y, son más parecidas de lo que lo son a nivel de las mujeres. Sin embargo, las mujeres, que se quedaban en su sitio, diríamos, se han mezclado más con la población vecina. Por ejemplo, con los chuetas, la introgresión se ha dado más a nivel de mujeres. Es decir, mujeres no chuetas han entrado dentro de la población chueta, más que hombres. Entonces sí que es interesante estudiar unas líneas y otras porque en las poblaciones humanas es muy común esta asimetría.
¿Y qué origen, este legado genético, qué origen tiene? ¿Se puede saber a dónde se remonta?
Sí, bueno, claro. Realmente a nivel de líneas paternas hemos encontrado que los chuetas tienen unos ancestros muy, muy, muy ligados a su origen sefardita y a su procedencia en Oriente Medio. O sea, tienen toda una serie de características genéticas que se pueden datar, se puede ver que vienen de Oriente Medio. A nivel de líneas maternas, también hemos encontrado una herencia sefardita y de Oriente Medio, pero un poco menor. Poco menor por lo que hablábamos antes, porque han entrado más mujeres, diríamos, de la población vecina hacia dentro de la población chueta. Entonces no hay tantas líneas de Oriente Medio. Y también se ha visto algo a nivel de líneas maternas que ha sido muy interesante, y es que un 20% de la población tiene un ADN mitocondrial característico. Se originó aquí, en la propia isla. Uh-huh. O sea, una línea que había llegado, es verdad, había llegado de Oriente Medio, pero aquí sufrió una mutación y ahora un 20% de los chuetas llevan este tipo de ADN mitocondrial, lo cual lo constituiría, es una característica, digamos, única de los chuetas. Hemos encontrado algo que no se había descrito en ninguna otra población.
¿A qué se refiere que es una mutación?
Una mutación. Bueno, nuestro material hereditario, sea líneas paternas, maternas, las que sea, por puro azar, en un proceso absolutamente natural, a veces sufre cambios, ¿vale? Y estos cambios lo que dan es diversidad. Por ejemplo, hay gente morena, gente rubia y gente pelirroja, porque en algún momento surgió un cambio en el material hereditario. Entonces, en este caso, pues en el ADN mitocondrial ha surgido un cambio. Un cambio que no da ninguna característica visible, ¿vale? Uh-huh. Pero que sí lo podemos analizar en el laboratorio.
Bueno, por lo poco que sé de las mitocondrias, que son, bueno, las que metabolizan la energía, ¿no? Así por decirlo a grandes rangos.
Sí, son las, diríamos, fábricas de energía de la célula. Pero bueno, no quiere decir que esta mutación afecte para nada. Hay muchas mutaciones que simplemente es un cambio en el ADN, pero que no suponen ninguna enfermedad ni ningún cambio a la gente que lo lleva. Esta mutación no da ninguna ventaja ni ninguna desventaja. Simplemente nos permite a nosotros, pues esto, caracterizar desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista antropológico, las características. Y entonces ver esto, ¿no? De dónde viene el origen, de dónde nos viene la herencia que tiene cada población. Y entonces, en este caso, en el ADN mitocondrial de los chuetas, encontramos muchas líneas que vienen de Oriente Medio, lo cual nos cuadra con su historia, pero además pues se ha dado esta curiosidad. Esto es una curiosidad, ¿no? Que hubo esta mutación aquí en Mallorca, en una judía conversa, y de esta judía conversa, pues hoy en día hay muchos descendientes, porque un 20% de la población tienen esta característica.
Este estudio ha durado muchos años, se ha podido realizar sobre muchos individuos.
Sí, bueno, nosotros llevamos muchos años estudiando esta población, pero concretamente los nuevos resultados que se expusieron en la conferencia del otro día en la biblioteca de Cort, pues este estudio se ha realizado en los últimos 5 años. Y en este caso se han estudiado pues un total de unas 200 individuos.
Que es una buena población.
Sí, para este tipo de análisis es una población representativa y más que suficiente para poder sacar conclusiones.
¿Y por qué se inició esta investigación? ¿Se tenía algún indicio de que podían dar unos resultados como los que habéis obtenido?
Bueno, la verdad es que empezamos a estudiar la población chueta en los años 90 y luego se dejó el estudio y ahora se ha retomado, es verdad. Y sí que encontramos realmente resultados interesantes de esta población. De hecho, cualquier población humana, como en este caso, que es una población pequeña, que es aislada, que tiene un origen diferente al de sus vecinos, que ha tenido mucha consanguinidad, pues siempre es interesante estudiarla desde un punto de vista genético para ver pues cómo le ha afectado esta consanguinidad y si mantiene o no restos de sus orígenes históricos. O sea, es una típica población interesante para estudiar por la particular historia que ha vivido. Pensemos que sería la única población española actual que sabemos que podemos relacionar, ¿no?, y buscar sus ancestros en los sefarditas. No hay ningún... A ver, todos sabemos, lógicamente, que en España hubo muchos judíos que se convirtieron, pero claro, estos judíos, ¿qué ha pasado? Con los años se han mezclado con los demás y ahora nadie sabe quién tiene ancestros judíos o no, ¿verdad? Uh-huh. Sin embargo, los chuetas sí. Los chuetas sabemos, nos dice la historia, y la genética, desde luego, lo ha corroborado, que los podemos ligar directamente hasta las poblaciones sefarditas que habitaran España. Entonces, claro, es una población muy interesante porque es un caso único. Uh-huh. Supongo que por vivir en una isla, pues se ha dado estas circunstancias sociales, lamentables, también es verdad, de discriminación y segregación hacia esta población. Y pues esto es una población única.
¿Esto puede abrir otras vías de investigación de cara a la península ibérica? O más bien, bueno, suponemos que esto puede abrir más puertas, ¿no?
Sí, bueno, de hecho, esta investigación se ha hecho en colaboración, bueno, y no está terminada esta investigación, tenemos aún frentes abiertos, y se ha hecho conjuntamente con la Universidad de Oporto, de Portugal, ya que allí hay en Belmonte y en Braganza aún poblaciones criptojudías, es decir, poblaciones que a escondidas han seguido manteniendo hasta hoy en día ciertos rituales y ciertas prácticas judaicas, cosa que no ha pasado en Mallorca, pero allí sí. Entonces estas dos poblaciones, no son españolas, pero sí de la península ibérica, también son dos poblaciones cuyos ancestros se pueden remontar a los sefarditas. Entonces el estudio conjunto de estas tres poblaciones, digamos, residuales, nos puede llevar a saber cosas interesantes sobre cómo eran los judíos que un día llegaron a la península ibérica y que habitaron aquí tantos siglos.
Porque la cuestión podrá, también es una pregunta hecha desde la más total ignorancia, pero ¿podrá haber algún día en que pueda una persona interesada en saber si es descendiente de judíos saberlo mediante una prueba genética?
A ver, sí y no. La verdad es que las pruebas genéticas nos pueden dar mucha información sobre nuestros ancestros, pero la verdad es que para interpretar correctamente la genética conviene saber algo de la genealogía y de la población de donde procede. No sé si me explico,
sí.
Pero si una persona, por ejemplo, dice, mira, yo soy de tal pueblo, en tal pueblo realmente se sabe que vivieron muchos judíos conversos y yo he hecho mi árbol genealógico y realmente me remonto tal. ¿La genética me puede confirmar? Entonces sí, la genética puede completar y puede decir, pues sí, ciertamente tienes una relación con estos judíos o no. Por ejemplo, ahora aquí en Mallorca con este estudio, pues sí, que a lo mejor puede venir una persona y decir, a ver, ¿puedes mirarme si por línea paterna yo conecto con los chuetas? Y bueno, nunca con un 100% de probabilidad, pero sí que podemos decir, pues posiblemente sí o posiblemente no. O sea, nunca es una información 100%, ¿eh? Esto no se podrá saber nunca, es decir, seguro que desciendes de judíos, pero en este caso, por ejemplo, en Mallorca y con estos estudios, podríamos aproximarnos a esto, tener indicaciones.
Sea como sea, es un paso bastante importante, es un paso de gigante en este aspecto, porque creo que es la primera investigación que se realiza en torno a los chuetas en este campo.
No es la primera. Hay ya, de hecho, yo le decía antes que en los años 90 empezamos el estudio de los chuetas y ya hay cosas publicadas a nivel internacional, hay distintas revistas, en revistas especializadas de genética, ya hay toda una serie de publicaciones y de resultados con esta población.
Sí.
Pero bueno, este es un paso más. O sea, se había hecho una cosa, luego se abandonó y ahora hemos retomado. Y entonces lo que hemos es abierto nuevos aspectos.
Es decir, que desde los años 90 ya había abierta la línea de investigación.
Línea que dura un tiempo, luego no, porque bueno, eso depende de financiaciones o de cosas, o de tener una nueva idea, o que haya nuevas técnicas y nuevos marcadores que estudiar. Entonces, pero bueno, ya hay mucha cosa publicada y ahora esto pues hemos reabierto esta línea. Y yo creo que con resultados interesantes, y bueno, estamos contentos con el estudio realizado y con los resultados que se han obtenido.
Desde luego. Pues doctora Picurnell, le felicitamos a usted y al equipo por haber realizado esta investigación y haber aportado estos datos y habernos concedido esta entrevista para nuestros oyentes.
Pues muchas gracias a ustedes por habernos invitado a compartir nuestros resultados.
Muchas gracias, doctora.
Hasta luego.
Hasta pronto. Adiós.
Adiós.